¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Aguzando el oído para oír a tu corazón.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Estamos escuchando una canción de la Navidad pagana, la Navidad del Norte, el Inti Raimi de los suecos y los holandeses, el eterno retorno, todas las estaciones vuelven y siguen otra vez. Vamos a escuchar ahorita un parrafito nomás que le robamos a Osvaldo Maidana hace pocos meses aquí en La Bruja.
La mejor fiesta, la fiesta más maravillosa que habíamos construido milenariamente, que era el Inti Raimi, la han transformado en San Juan y nos han echado a perder una fiesta que tenía que ver con el equilibrio, en el fondo casi universal, porque el Inti Raimi no es otra cosa que el mito del eterno retorno, o sea, está difundido casi en el universo.
En la Navidad.
Exacto. O sea, el esfuerzo para admitir, casi diríamos, la eternidad de uno, ¿no?
Qué difícil es hablar después de Osvaldo Maidana. Admitir la eternidad, porque claro, uno forma parte de una rueda y es hermano. Ese hermano está de las piedras.
Claro.
Nuestra sangre está llena de minerales que estaban en las piedras. Y nos prolongamos, no al individuo, no al individuo, sino esa cosa nuestra que sí, ahora sí, no tiene palabras, que respira y sabe que, bueno, nada, que es parte de todo. Es difícil de explicarlo esto en 2 minutos. Y ayer el intendente de Tilcara, según yo leí hoy en un diario, dijo: los pueblos originarios son lo mismo en todo el mundo. Y yo coincido bastante con eso, ¿eh? Y esta canción que estábamos escuchando es de la Navidad allá, de arriba, y es exactamente, habla del eterno retorno, como lo dice Maidana. Iguales hermanos eran los celtas, los indios de América del Norte.
Y escucha la música celta y te transforma.
Sí, sí, además estos que
dice mucho, ¿no?
Eran politeístas, movidos por el deseo, ellos eran una cultura cazadora, pero lo mismo un montón de otras comunidades del resto del mundo. Vamos a terminar el programa escuchando distintas voces de distintas culturas, y te sorprende que son hermanas muy cercanas de las nuestras. Y como decíamos hace un rato, hay muchos señores franceses, holandeses, norteamericanos que están ávidos de encontrar siquiera rastros de estas cosas, porque estas culturas han desaparecido. De los celtas no queda prácticamente nada, los exterminaron hace 2000 años, los yaganes desaparecieron, quedan algunas cosas, y aquí no sé si porque somos más testarudos o porque está el altiplano a 4000 metros y nadie se quiso molestar ni siquiera para venir a joder a nadie, quizás por eso, o no sé por qué, han perdurado algunos rastros. Y ese puede ser un atractivo para turistas, puede generar ingresos y también una forma de que se premie ser como somos, que se consolide nuestra identidad, porque eso es lo que algunos quieren comprar, siendo muy crudo. Nada, pero yo tengo algunos amigos progres que dicen, no, turismo no, que cómo vas a poner a un tipo que habla inglés ahí, nos vas a echar a perder todo. Y minas tampoco, porque la mina te cambia el paisaje. y nada, no hay que hacer nada. O yo exagero un poco, ¿no? Uh-huh. Pero algo hay que hacer.
Y los caminos están prácticamente hilvanándose. El mundo necesita hacer esto que ahora se llama turismo, ¿no? Ya la gente migra de un lado al otro por una cuestión u otra.
El 7% del Producto Bruto Argentino es turismo.
Claro. Y esto te va diciendo de que, bueno, la onda o la moda, lo que se dice comúnmente, vamos a tener turismo en cada uno de los pueblos donde haya quedado algún vestigio de origen. Esto es. Y acá tenemos mucho. Jujuy, creo que es cuna o terminación o prácticamente un apéndice de lo que fue la cultura inca, y algunos no lo quieren reconocer porque hay como una negación interna al pasado, ¿no? Un miedo, digamos, no querer parecerse a, ¿no? Y bueno, esto creo que son problemas de identidad que tenemos que discutirlo muchísimo todavía para entrar a hablar de un desarrollo turístico sustentable en la provincia de Jujuy. Los mismos empresarios tienen este tipo de contradicciones, lo hacen por conveniencia de poner el dinero en un hotel o por poner alguna onda en la gastronomía, ¿no?
Y se ponen a cantar el carnavalito.
No sienten la cultura, no sienten lo que pasó, no conocen la historia. ¿Entendés? No conocen esta antropología, esta arqueología, que evidentemente da vestigios de acá. Existe todavía una cultura viva.
Creo que no saben para qué vienen los europeos todavía.
Claro, no se dan cuenta. Sí. Pero cuando van los europeos se siente como son más dignos, porque como es gente de otro lado y te habla en inglés o te habla en belga, etcétera, bueno, qué importante, tenemos turismo. Porque somos caretas, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver con una cultura muy, muy, muy propia de los argentinos y especialmente los jujeños, ¿no? Que negamos lo que somos. Y negamos un poco un lugar que evidentemente quedó marcadito, quedó, digamos, como petrificado, ¿no? Con su historia, que es la Quebrada y la Puna. Bueno, digo estos lugares porque no hemos entrado a escudriñar lo que pasó en los valles, lo que pasó en Ledesma, lo que pasó en Calilegua, ¿no? Pero bueno, hay historia en todos lados, como también la tenemos en Perico y tenemos en San Antonio, pero la gente está buscando, por más que sea un recurso para sobrevivir o para subsistir el turismo, se está dando lugar a investigar, a conocer más lo que evidentemente ha sido nuestra historia y de qué manera nos valemos de esto para tener un valor agregado a lo que podemos vender, porque ahora si no vendés estás listo, ¿no? Esto también nos enseña la vida. Por eso yo te decía hace rato que para mí la vida es un aprendizaje permanente. Hoy tenemos que vender. Bueno, ¿qué vendemos? ¿Cómo nos vendemos? ¿Y por qué tenemos que mantener todavía intacto la actitud de dignidad? Una actitud, te digo.
No entiendo.
Ser dignos. Tener permanentemente una conducta que te diga con orgullo que con dignidad hiciste.
Yo soy este, ya.
Bueno,
este.
Yo soy esto, ¿no? Y creo que eso son las manos limpias y mirar de frente y estar permanentemente así donde vayas. Al menos eso lo que nosotros podemos obtener con las pequeñas cosas que hacemos en los lugares donde generamos algún tipo de vinculación con los emprendimientos productivos, ¿no? Y esto es una arista chiquitita que te dice que la cultura de Jujuy abre puertas para entender un desarrollo sustentable con un turismo cultural que tiene que ser cuidado, que tiene que ser conservado, entre comillas, porque es creativo todo esto, no se va a quedar nada estático, ni tampoco se va a poner en el freezer, obvio, porque la cultura es dinámica, es viva. Pero también tenemos que ver que se vienen los desarrollos mineros, y el desarrollo minero en la provincia es como una identidad de Jujuy también. Y tampoco nos podemos oponer, pero tendremos que ver de qué manera nuestros gobiernos orientan este desarrollo, que sería a nivel más macro, sin superponerlos o...
Que entre en conflicto con el turismo cultural.
Que entre en conflicto con el turismo cultural de preservación que tenemos para rato. Fíjate lo que es Cusco, Perú, Bolivia actualmente.
Perú casi duplicó su turismo en, no sé, en 4 años, una cosa así. Es terrible. Cifras terribles, bueno, sí.
Pero ojalá que el día de mañana esto sea visto de otra manera. Hace 10 años que prácticamente estamos con el tema del turismo, nosotros cultural. Que todavía no es ni definido cultural. Decimos turismo así porque, bueno, que vengan, se ponen los hoteles, se ponen, y que venga gente, que venga. Bueno, pero ya hemos dado cuenta que no es que vengan, porque para carnaval tuvimos los resultados de que ese turismo cultural no lo queremos. Porque ese turismo cultural es una afrenta para la imagen de Jujuy.
¿Cómo es eso?
Se dice que es un turismo de la cultura cuando se hace propaganda, se hace difusión del carnaval y sin tener en cuenta las condiciones ni la capacidad para albergar que pueda tener nuestros espacios en los pueblos tan chiquitos como Tilcara, Humahuaca, La Quiaca. Entonces también tenemos que tener más conciencia, todos los que difundimos la cultura de Jujuy, que no la hagamos con fines netamente
monetarios
del tome y daca.
Y del mes, ¿no?, que viene.
Claro, que no sea puramente negocio, porque si no vamos a ser muy frágil, digamos, con las pequeñas estructuras que tenemos para soportar al turismo.
Supongo que acá tienen que ser protagónicos aquellos que son los protagonistas, claro, de las culturas más genuinas, le podría decir, no, genuina no es la palabra, más relacionadas con las originarias. Porque es eso, me parece a mí, lo que viene a buscar el turista extranjero. Con lo cual, estas comunidades, Ayllus o como quieras llamarle, creo yo que tienen que estar sentados en la cabecera de la mesa,
sí,
de estos proyectos, ¿no es así? Y lo mismo que en minería.
Lo que pasa es que todas las cosas se comienzan al revés, ¿no? Bueno, ya están los hoteles, en buena hora que estén, porque yo he visto que la gente que puso algo allá lo puso de buena... De primera, con buena onda. No conozco totalmente, digamos, los recursos que tenían para instalarla, pero veo que por lo menos se han apropiado de una arquitectura regional adaptada a la zona, la mayoría de los hoteles y pequeñas hosterías que hay en Tilcara, uh-huh, más grandes en Purmamarca, mejores refacciones en Humahuaca. Creo que eso se comenzó desde ahí, pero no ha sido planteada desde un enfoque más integral, porque el turismo en Jujuy tenía que haber abarcado todas las áreas, entraba como un plan, como un programa adecuado para desarrollarlo, como una política de turismo más abarcativa. Entonces capaz que todas las áreas de hidráulica, de infraestructura,
camino,
de vialidad,
agua potable,
se pondrían, digamos, un poco como haciendo esta fuerza colectiva que llamamos nosotros, esta unicidad, esta cosmovisión integrada, ¿no?, también en los gobiernos, en los ministerios, para que hagan un gobierno que sea capaz de desarrollar, de sustentar estas líneas para un turismo sustentable, ¿no? Yo creo que esto falta en la provincia. Hacen lo posible para encontrar la huella, pero todavía falta muchísimo.
Son manotazos por separado, sí, de cada uno.
Y
¿no?
¿Sabes qué pasa? Que también en Jujuy existe mucho... el individualismo continúa como producto de un modelo, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión del caudillismo, ¿quién está, en dónde está? Si está fulano, yo no voy. Si está fulano allá, tampoco voy.
¿Caudillismo o estupidismo?
Sí, también. Seguramente que están ligados. Entonces no se puede crecer. Esto yo lo siento como una inmadurez social y económica. ¿Entendés? Yo estoy trabajando participativamente y en forma muy activa en la Cámara de Turismo y también siento que tiene que crecer mucho más. Hay hombres de buena voluntad, pero si hay hombres de buena voluntad, seguramente que no son afines con las decisiones políticas. Y no es fácil encontrar, digamos, hacer el encuentro favorable entre lo privado y lo público. Todavía sigue habiendo unas rispideces, ¿no?, entre que lo público es para los sectores más desfavorecidos y lo privado para los ricos. Y fíjate vos que nosotros empezamos de abajo, de cero, para hacer pequeños emprendimientos de hace 20 años, ¿no? Y eso no se tuvo en cuenta, no se tiene en cuenta. En las políticas están medio ausentes.
Sí, sí, todo lo que son las cooperativas, son las pequeños emprendimientos,
emprendimiento de autogestión, todo eso.
La señora que vende panchos en la terminal, claro, también claro, es una privada,
obvio,
¿no?
Obvio, todo ese tipo.
Es una empresaria,
claro,
digamos.
O emprendedora. Yo siempre le digo a los empresarios, sí, sí. Yo no soy empresaria, yo soy emprendedora. Yo no tengo ningún capital, mi capital es mi espalda y mi cabeza.
Ya que pasaste por esa curva, Negrita Cabana, algo parecido a esto de que si está fulano yo no estoy. Y me parece que pasa también en el campo de la política, en el campo popular,
igual,
donde
igual,
tenemos tanta igual, polenta, igual, tanta gente tan valiosa, igual. Y el 24 de marzo hacen dos actos separados. Yo creo que la noche de los lápices, creo que había, yo creo que conté seis actos, te juro. En uno había cinco personas, en otro 15, en el que más había eran 50. O sea, además eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo hacemos?
Sí, nos conocemos mucho, somos pocos y nos conocemos mucho y tenemos muchos prejuicios. No hemos abierto la ventana a la vida de los demás, no hemos abierto a la nuestra. Y nos cerramos, nada más que para lo mío, para mi circuito chiquitito, ¿viste?
Imaginamos
como una seguridad, ¿no? Como una seguridad, porque también hemos pasado historias, ¿no? Y bueno, pero eso tiene que ser un proceso de decantación, tiene que ir rápido, porque si no nos van a pasar otros lugares por arriba, que ya estamos teniendo.
Y otros que están más organizados, sí. ¿No? Y no son tan quisquillosos a la hora de juntarse.
Claro, claro. Que saben ver mejor las cosas, o capaz que están más embuidos de una forma más, más acreditada o más experiencia de entender el sistema económico. Y no tener tantos miedos, ¿no?
Quizás sean más pragmáticos, uh-huh. y menos...
Bueno, filosóficamente es eso.
Menos más idealistas, pragmáticos, ¿no? Acá muchos amigos del campo popular, yo los admiro y los quiero porque quieren mundos perfectos. Uh-huh. Sueñan con unas utopías que te digo que a mí se me caen todas las cosas mientras los escucho hablar. Ahora, el de al lado tiene la misma utopía salvo un punto. Entonces ya no es posible ni siquiera organizarnos... Claro, sí, ni siquiera pelear, sí. Para qué sé yo, para que no haya hambre.
Diste la tecla, porque creo que es el punto flaco que tenemos, muchos jujeños.
No solo jujeños.
Bueno, te hablo de lo que conocemos, yo conozco esto.
Sí. En todo el país pasa, me parece a mí.
El no tener esa apertura, poner el Uruguay con su gente, que ha pasado históricamente y políticamente cosas tremendas. Y nosotros también tenemos una historia, pero ¿hasta cuándo, no? Vamos a seguir con las desconfianzas, con los miedos, con esto, estas imposibilidades que nos hacemos nosotros mismos para no comentar ni hacer un acuerdo ni un convenio con fulano. Pero yo siento esperanza de vencer dificultades para hacer cosas por las que uno siente y está convencido, ¿no?
Hace poquito yo escuchaba a los dirigentes de la CTA que decían, mire, cada uno que vote al que quiera. No nos importa quién ocupa la presidencia de la gobernación, pero ¿qué le parece si vamos todos para que no haya más hambre en Argentina? Algo así, quizás podemos ir detrás de una consigna o de dos. Después hace lo que quiera, hermano. Sí, sí. Pero vamos juntos por esta. Suponete el tema minería, sí. Si querés. Que se condicione cómo, cuándo y cuánto se hace minería. Vamos juntos por esa, vos, fulano, el perro, el gato, la flaca.
Pero yo creo que es interesante el propósito o la meta, ¿no? Porque yo remonto a las experiencias nuestras. Nosotros aparecemos con una ONG para sustentar una guardería. Detrás de la guardería, las madres que quieren trabajar, los padres, ¿no? Entonces empiezan a generar cosas desde lo que saben hacer, desde su propia cultura. Y bueno, hoy en día son emprendedores. Y son emprendedores visibles, que están permanentemente en acción y... Yo creo que la cosa tiene que comenzar así, Carlos.
Quizás haya ayudado que no hubiera una ideología muy pura.
No, porque yo creo que jamás, yo al menos jamás les hablé que soy peronista, ¿entendés? Ni que van a venir unidad básica, nada.
Hagamos la guardería.
Hagamos una tarea que haga falta. Y con los recursos que tengamos, y pidamos por donde podamos, y así fue, ¿no? Y empecemos a generar nosotros también. Y bueno, esto es. La gente lo puede hacer así, y creo que acá hay muchos ejemplos ahora. Hay muchas actividades, muchas líneas, digamos, de organizaciones sociales que han demostrado que son capaces de pedir mucho más que nosotros, que hemos sido pequeñas aristas, digamos, incrustadas en los barrios, ¿no? Y otras organizaciones han podido hacer mucho más y de mejor forma, con más contundencia. Nosotros tenemos otras metodologías, las otras organizaciones diferentes, pero capaz que vamos en el mismo camino, ¿no? Así que esto yo lo veo, lo que pasa en Latinoamérica, y digo, nosotros no somos una isla. Lo que está pasando en otros lados es muy parecido a lo que pasa acá en Argentina y puntualmente en Jujuy. Así que por ahí siento que podemos.
Yo creo que no podés mejorar esas últimas palabras. Si no, si hace la hora, ¿queda algo en el tintero o algo que no supe preguntarte?
No, simplemente yo satisfecha por haber venido a tu programa y agradecerte porque sos un gran escritor. Ojalá que la gente Jujuy conozca tus libros. Sos un filósofo agudo que tenemos que reconocerte como Osvaldo Maidana,
¿no? Se te está yendo
la
mano.
Porque la gente más importante acá en Jujuy siempre se la descarta, ¿sabes? No, nunca se reconoce a la persona que no está en la vidriera, ¿no? Por los marketing. Y esto hay que decirlo. Yo cuando puedo lo digo. Vine a tu programa después de haber resistido siempre a venir a los programas de televisión y de radio, porque últimamente he tratado de estar en el anonimato, ¿no? Porque me mereces confianza. Y porque sé que aportás mucho a Jujuy. Así que con eso quiero cerrar mi invitación. Y bueno, la memoria que has provocado en mí, capaz que me entusiasma, que es otra de mis baluartes, juntamente con el prejuicio, para poder seguir haciendo y seguir siendo lo que soy. Nada.
Sin palabras. Gabriel, nos vamos con el tema 49. Gracias, Negrita, por acompañarnos. Nos vamos a despedir escuchando las voces de culturas originarias de todo el mundo. Están todos los continentes diciendo cosas que nos van a resultar tan familiares hasta la semana que viene.
Mucho antes de que las personas se pudieran comunicar por medios modernos, culturas separadas por vastos océanos compartían los mismos valores. Hablan en muchas lenguas. Sin embargo, sus mensajes continúan resonando a través del globo.
Mis padres y mis abuelos me enseñaron el mismo mensaje que ellos recibieron de sus abuelos a lo largo de muchas generaciones: que debemos tratar a la tierra como a nuestra madre. Cuando respetamos a la Madre Tierra, ella nos sustenta. Todas las cosas que hallamos en nuestro camino, los animales de cuatro patas, incluso las montañas y las rocas, son parientes nuestros. Pero cuando aprendemos que todos estamos emparentados, también aprendemos que somos responsables de mantener vivo nuestro planeta.
Nuestro pueblo ha transmitido las antiguas enseñanzas de generación en generación. Estas enseñanzas dicen que todas las formas de vida están interrelacionadas. Todo es parte de un único organismo vivo. Y cada parte es vital para la supervivencia del conjunto. Creo que la Tierra es un único ser vivo.
Vivo en un lugar en donde puedo ver toda la naturaleza. Así es como aprendo. Ahí encuentro todas las lecciones necesarias para vivir. Cada uno de los miembros de mi sociedad tiene la obligación de oficiar ceremonias para sanar a la Madre Tierra
Las personas que viven en la selva, rodeadas de insectos y animales, crean culturas que giran alrededor de la presencia de esos seres. Uno siempre tiene la sensación de que hay algo ahí, dándole calor, incluso asustándole o haciéndole feliz. La selva nos habla. Lo más importante que nos aporta el modo de vida tradicional es el fuerte sentido de nuestras raíces, de ocupar un lugar. Para mí, la familia abarca a toda la comunidad, porque sus miembros están muy cerca de mí y comparto mi vida con ellos a diario. La gente puede aprender mucho del modo de vida tradicional. Para empezar, puede aprender a vivir con humildad sobre la tierra, a vivir con humildad en este mundo. No somos nada sin los animales, no somos nada sin la selva. Eso es lo que confiamos transmitir a las generaciones más jóvenes.
Me enseñaron que lo más importante es tener un corazón sereno. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. La naturaleza siempre poseerá misterios. No necesitamos resolverlos todos.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Locución: Elisa Estela,
Juan Carlos Caballero.
Operación técnica:
Hernán Cabrera.
Conducción:
Carlos Monterroso.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor.